Seguimos adelante en Calegorrián, terminada ya la entrevista con Iker Urbina. Vamos ya con la tertulia de los lunes y hoy tenemos con nosotros, a través de la línea telefónica, Nekane Altzelai, puntual como otros días. Egunon, Nekane. Nekane, Egunon.
Bai, Egunon.
Egunon. Y en los estudios de Urruña, Maite Uria, kaixo Maite.
Egunon, Biori.
Bueno, por comenzar, inevitablemente la actualidad manda y en este caso tenemos que mirar a Palestina. Antes de nada os voy a pedir una pequeña valoración de lo que está ocurriendo desde hace... Bueno, vamos a decir 5 días, pero ocurre desde hace años y décadas en Palestina. Sé que desde hace 5 días, bueno, pues aparecen los titulares, ¿no? Masacre en Palestina, ya son más de 80 los muertos. Nekane, si te parece, empiezo contigo. No sé por dónde cogerías este tema, aunque también llama la atención, tal vez, por ejemplo, bueno, lo de siempre, ¿no? La pasividad ante este tipo de masacres de, ese, bueno, de los estados miembros de la Unión Europea, entre otras cosas.
Bueno, sí, de la Unión Europea, y yo iba a decir el fracaso de Naciones Unidas, porque... ¿Cuántas resoluciones habrán aprobado desde que dura este conflicto en el Consejo Nacional de Naciones Unidas y en el resto de los órganos que de él dependen, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, pues el conflicto perdura y perdura con más o menos intensidad, pero el conflicto está ahí y en fin, yo creo que es un fracaso de la política internacional en general, ¿verdad? No es el único fracaso, tenemos con el pueblo saharaui, pasa otro tanto, y bueno, y tenemos otros conflictos también que nunca acaban de solucionar, y yo creo que deja evidente, bueno, pues la necesidad que tiene la política internacional de considerar con seriedad la voluntad de los pueblos y de respetar las mayorías de los ciudadanos y las ciudadanas de los pueblos. Yo creo que es una de las causas fundamentales por las cuales perduran estos conflictos, la falta de respeto hacia la voluntad popular, ¿verdad?, de los estados. Y bueno, yo creo que ya es hora de tomar en serio y sobre todo Naciones Unidas, no sé, yo creo que necesita una revisión importante porque al final, a pesar de aprobar resoluciones, no se ejecutan. Y no se ejecutan porque hay intereses que sobrepasan a los intereses de los ciudadanos.
Bueno, está claro que lo que comentaba Nekane es cierto, la ONU... para poco le sirve, por lo menos a los palestinos.
Sí, yo creo que además, bueno, pues ha puesto el dedo en la llaga, Nekane, ¿no? Al mencionar además dos conflictos en los cuales yo creo que había una hoja de ruta de resolución muy clara y hablada por Naciones Unidas, ¿verdad? Porque en el Sáhara era una ruta tan clara como la celebración de un referéndum, que no sabemos todavía hoy por qué no se ha celebrado ese referéndum. Y en el caso de Palestina e Israel, se había llegado a una resolución de reconocimiento del pueblo palestino y de reconocimiento del derecho a la seguridad de Israel. Desde los acuerdos de Oslo, también avalados por las Naciones Unidas, había un modelo de resolución que era imperfecto, que se ha demostrado imperfecto porque efectivamente no permitía una autonomía viable en Palestina, priorizaba, digamos, una primera salida para Cisjordania, donde se ha asentado esa autoridad nacional palestina, y relegaba diferentes cuestiones en el ámbito territorial, tanto Gaza como la cuestión de Israel, y luego otras muchas cuestiones, como la cuestión de refugiados, retorno, etcétera, ¿no? Pero en todo caso existía un guión, existía una hoja de ruta que estaba avalada por las Naciones Unidas, y Naciones Unidas no ha sido capaz de aplicarla, ¿no? Entonces, efectivamente, es el gran fracaso de la comunidad internacional, ¿no? Y luego, bueno, pues en la cuestión de Gaza hay que decir que efectivamente, es decir, que en Gaza se le está agrediendo porque los ciudadanos han elegido a una formación política o a una opción ideológica que no le gusta a la comunidad internacional y fundamentalmente no le gusta a Israel. Entonces, les están sometiendo a esos ciudadanos a una muerte a fuego lento. Como tú bien comentabas, ahora estaremos en los titulares porque está habiendo decenas de muertos cada día por los bombardeos atroces sobre la población civil en Gaza. Una vez más, contraviniendo cualquier resolución y cualquier principio del derecho internacional que prohíbe el bombardeo de población civil, ¿no? Pero efectivamente, hasta ahora y desde 2006 están sometiéndose a esa población a una muerte lenta. O sea, están calculando cómo esa población se les puede desmoralizar, se le puede menospreciar en el día a día, se le puede privar de sus necesidades básicas, léase el derecho a moverse tranquilamente por el territorio, a no estar observados las 24 horas del día desde tierra, aire y mar, a poder suministrarse de medicinas, de alimentos básicos, etcétera, ¿no? O sea, se está cometiendo verdaderamente, es un laboratorio de destrucción humana en Gaza desde hace bastantes años, ¿no? Y es terrible cómo asistimos, digamos, de una forma pues pasiva a que eso ocurra y cómo se tolera el que se bombardee a barcos de ayuda humanitaria, bueno, que se superen todos los límites de lo que puede ser la atrocidad humana y del bombardeo directo al derecho internacional, ¿no?
Nekane, ¿comentabas algo ahora cuando estaba hablando?
Al respecto, y tampoco se hace nada. Bueno, y cuando se llegan a un acuerdo que no es, que no satisface a todas las partes, pero bueno, pero es lo que permite, orientar hacia una resolución, las hojas de ruta, pero luego siempre prevalecen los intereses, aquellos intereses que efectivamente no aceptan esta hoja de ruta y al final prevalecen y nunca acaban de ejecutarse. Y son unos intereses contrarios a los derechos humanos, contrarios a respetar la voluntad popular. Al final son intereses geoestratégicos, geopolíticos, geoeconómicos, intereses de Estado los que prevalecen a los derechos humanos, a la voluntad popular de los ciudadanos y las ciudadanas de los pueblos y al final estamos en una situación que no se vislumbra una salida si no se resuelve la propia estructura de Naciones Unidas, ¿verdad? Que al final está claro, si analizamos los organismos que dependen de él, bueno, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, un organismo que depende de Naciones Unidas. Al final, ¿cómo se toman las decisiones? Pues en función de qué capital aportas al fondo. Y en función de eso, pues los países del G7, los países que más aportan, son los que tienen el poder, ¿no? Y en el Banco Mundial pasa otro tanto, en la OMC otro tanto, y al final estas instituciones que dependen de Naciones Unidas, estos organismos internacionales, lo que demuestran es que no son democráticas, no todos los pueblos tienen el mismo valor dentro de estas organizaciones y, por tanto, siempre prevalecen los mismos intereses. Y está claro que no garantizan un equilibrio a nivel internacional.
Eso es evidente. Bueno, y luego también habría que mencionar un poco la situación que se da en esta nueva crisis, porque efectivamente el 2008 se dio la gran incursión en Gaza y, bueno, pues el precedente, digamos, de esta matanza, pero seguramente estábamos ante una situación regional también diferente, claramente diferente con respecto a la actual, ¿no? Es decir, lo que pueda ser ese tablero de alianzas que se da en Oriente Medio y que es un tablero que efectivamente pues se mueve con una relativa facilidad, porque es una zona bastante, bastante convulsa, pues se han movido piezas importantes, ¿no? Entonces, pues bueno, una cosa es la situación que se daba, por ejemplo, por hablar de las fronteras más cercanas, en el caso de Turquía, en el 2008, es decir, alineada ya con Israel, y ahora una Turquía enfurecida por los bombardeos contra los barcos de ayuda humanitaria, es decir, una Turquía que ha oscilado, que no estaría ahora en una posición claramente de apoyo a Israel, y luego un poco todo el aire fresco de las llamadas primaveras árabes, que si bien no han llegado posiblemente en todos los casos a un desarrollo democrático como el que se al que aspiraban los ciudadanos, sí, efectivamente se han llevado de por medio a varios dictadores. Es decir, ahora mismo la posición que mantendría con respecto a Israel y con respecto al apoyo a la causa palestina, Túnez o Egipto, no es equiparable a la posición que mantenían sus dictadores en 2008, posiciones más timoratas que podía haber en 2008. Esos son factores también que pueden contar en esta nueva crisis. Seguramente jamás ha contado con esos factores, es decir, en pensar que pueda haber un respaldo regional más claro y buscar en que se explicite de una forma clara ese respaldo y ese apoyo a la resolución. Se está jugando esa partida de ajedrez diplomática con las peores armas, que son las armas de los civiles y las armas de las personas que están muriendo no bajo las bombas, pero es cierto que se libra una partida en ese tablero regional y vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, pero desde luego Egipto ya ha dicho que no va a permitir una incursión terrestre hacia Gaza y quedarse de manos cruzadas. Entonces sabemos cómo es esa zona de complicada. Y yo creo que urge el que fructifique primero esa primera negociación de un alto el fuego bajo patrocinio o bajo bandera de Egipto, pero inmediatamente, como estábamos comentando aquí, que se tomen cartas en el asunto desde la comunidad internacional y desde las Naciones Unidas para impedir que se dé esa incursión terrestre y que se produzca una escalada de tensión en toda la región.
Pues sí, bueno, lamentablemente Palestina es una ficha más de esos intereses geoestratégicos en gran parte de las potencias occidentales y de otras locales o regionales que pueda haber en esa zona. Y vamos a cambiar de tema porque también quería comentaros, bueno, como con vosotras no lo había hablado, la modificación de ley hipotecaria del Partido Popular en torno a los desahucios que conocimos el jueves pasado, un chasco, un parche, no sé cómo lo definirías, Nekane.
Bueno, yo el lunes pasado, que también estuvimos hablando de este tema, yo dije que no tenía ninguna esperanza en los acuerdos que se planteaban desde el Partido Socialista y el Partido Popular, y bueno, y yo creo que desgraciadamente acerté, ¿verdad? Yo creo que, bueno, yo haría cuatro críticas a este acuerdo, bueno, a esta, bueno, que al final no hubo un acuerdo, pero a esta reforma que nos ha planteado el Partido Popular. Una es porque los requisitos exigidos para que se aplique la moratoria y para que se aplique la reforma o el decreto, bueno, pues son insuficientes. Afecta a un segmento de la población muy restringida y a aquellas situaciones muy extremas, pero deja sin solución a la mayoría de los casos en los que puede estar una familia a punto del desahucio. No tiene efecto retroactivo y, por lo tanto, no sabemos si estas medidas van a afectar a los casos que están hoy en día en trámite. No elimina los intereses de demora, por lo tanto, durante los 2 años de la moratoria se irán generando intereses de demora y, por tanto, después de los 2 años, las familias a las que se les ha aplicado la demora habrán visto que su deuda habrá incrementado en la cuantía de estos intereses. Y, finalmente, yo la crítica que haría, sobre todo, es que no abarca el tema de raíz, y abarcar el tema de raíz supone revisar la ley hipotecaria, y en absoluto he visto ningún atisbo de voluntad ni por parte del PSOE ni por parte del Partido Popular de empezar con este debate, ¿verdad? Y una quinta crítica que haría era al proceso que se ha dado, ¿no? El proceso ha sido, se han reunido los dos partidos mayoritarios, el partido gobernante y el primer partido de la oposición, pero sin embargo se han dejado de lado a otros partidos que también tienen propuestas. Esquerra Republicana tramitó una propuesta al respecto, e Izquierda Unida también, incluso UPyD tramitó una propuesta de reforma de la ley hipotecaria, y sin embargo, incluso a mí lo que más me sorprende es que incluso el Partido Socialista rechaza considerar todas estas alternativas, ¿no? Y yo creo que la composición del Congreso de los Diputados, que es el seno donde se tiene que dar este debate, es más amplio que estos dos partidos mayoritarios del Estado español.
Vete, aquí lo que pasa también, lo que hemos visto también es que el árbitro...
Bueno, y aparte nos han tenido en cuenta los agentes sociales, ¿eh? Pero...
Sí, bueno, eso es lo que reivindican las plataformas de afectados, que no han tenido ni voz ni voto en todo esto, ¿no?
Evidentemente.
Sí, pero bueno, eso que nos provoca ahora que nos provoca una preocupación es la práctica habitual que se sigue en la práctica legislativa, en la práctica parlamentaria y en la práctica política del Estado español, ¿no? Que es, bueno, este caso lo que hace es dejar de manifiesto esa lejanía de la que siempre hemos hablado un poco entre instituciones y ciudadanos, ¿no? Y efectivamente, la cuestión clave aquí era tocar la ley hipotecaria. Lo que pasa es que tocar la ley hipotecaria no es cualquier cosa. Tocar la ley hipotecaria seguramente es tocar el principio de usura, el principio más antiguo y sobre el que se basa la actividad bancaria, ¿eh? Es decir, el que yo te doy dinero y por ese dinero yo saco un interés, ¿eh? Entonces, claro, estamos tocando al meollo de la cuestión, y ni el Partido Socialista ni el Partido Popular van a querer entrar al meollo de la cuestión, que es cuestionar el negocio bancario. ¿Cómo van a entrar a cuestionar el negocio bancario si desde que estalló la crisis de las hipotecas basuras en Estados Unidos y todo el reguero de crisis que nos ha traído a Europa, lo que más han cuidado los gobiernos, esté gobernando el Partido Socialista o esté gobernando el Partido Popular, ha sido la recuperación bancaria, ha sido el negocio bancario? Claro, es que entrar de lleno en la revisión o en la anulación de la ley hipotecaria como la conocemos ahora, pues seguramente exige a esos partidos el dotar a los bancos de otro instrumento que les permita seguir ganando dinero sobre una cuestión que para mí no es una cuestión que puede ser sometida a especulación, cuestión, que es el derecho a la vivienda. Y me parece que lo que no se está debatiendo es ese fondo de la cuestión. Porque la cuestión de la ley hipotecaria y la cuestión de los desahucios, que es un drama humano, social y enorme, en el fondo lo que está reflejando es que hay determinados derechos básicos que se han convertido en bien de especulación. Y el problema está ahí. Es decir, si esta sociedad se dota a sí misma de medios y de leyes para decir no, todos los ciudadanos tienen derecho a un techo, entonces habremos avanzado enormemente, porque si eso solamente es un derecho declarativo en una constitución para no aplicarse y luego consentimos que el derecho a la vivienda, que es un derecho básico, esté sometido a la oscilación de las especulaciones, de los tipos de interés y de las crisis bancarias, entonces efectivamente tendremos un problema grave. Pero claro, eso obliga a remodelar realmente el sistema, eso obliga a darle la vuelta al colchón, a airear bien esa cama y a buscar una nueva forma de que todos tengamos sitio en ese modelo, ¿no? Y claro, ahí los dos partidos mayoritarios son las dos partes de una moneda, o sea, las dos caras de una moneda. No van a entrarle a esa cuestión porque ya no le han entrado en esta crisis de saqueo que tenemos, no le han entrado a esa cuestión básica.
Evidentemente, estoy absolutamente de acuerdo con lo que planteas. Por lo tanto, quiero decir, los suicidios que se han ocurrido y hechos o las manifestaciones que se han a los que hemos podido asistir, la reacción sobre, ahora hago crítica al Partido Socialista, ¿no? Ellos dicen, es evidente que esto requiere una reforma, es evidente que hay que dar una solución, pero al final no plantean unas reformas importantes que vayan al origen de la del problema, ¿verdad? Y no sé, yo de un partido de izquierda socialista esperaba una reacción más reivindicativa y más en busca de consensos, más participativa con los agentes sociales, más participativa con otros partidos que comparten con él el Congreso de los Diputados. Otra actitud diferente, yo me reúno con el partido gobernante e intento sacar un acuerdo. No era esta la postura que se podría esperar de un partido llamado socialista y definido como izquierda. Es la crítica que yo le hago. Yo del Partido Popular, evidentemente, no puedo esperar otra cosa. Incluso en las reformas que plantean, absolutamente están escoradas hacia los intereses bancarios. Evidentemente, si no elimina ni los intereses de demora, pues a una familia que está en absoluta situación precaria, todavía le da la posibilidad de atrasar su deuda durante sus años, pero evidentemente sin eliminar los intereses de demora. Está claro que sus intereses no son las de ayudar a estos ciudadanos, sino de responder a los intereses bancarios. De un partido, con el Partido Popular no esperas otra cosa, pero no sé, del Partido Socialista esperaba que interpretara de otra manera las lecciones que nos están dando las consecuencias de esta crisis.
Sí, pero fíjate cómo está jugando el Partido Socialista de Euskadi, que últimamente tiene esta tendencia a decirnos que no, que ellos no son así, que el problema son los de Madrid, que ya tiene bemoles la cosa también, pero fíjate cómo está jugando en la cuestión de la composición de las cajas y qué tipo de alianzas están haciendo en la caja guipuzcoana para intentar que no pase, digamos, la lista que pueda apoyar Bildu. Se están juntando todos de izquierda, teórica izquierda a derecha, para seguir con un modelo de gestión de las cajas. Y hasta ayer les hemos escuchado a personas del Partido Socialista de Euskadi, entre ellas el señor O'Donnell Orza, también a los señores de Comisiones Obreras, decir que había que parar la cuestión de los desahucios y que lo prioritario era hacer alianzas y era conformar mayorías en las cajas que garantizasen el que eso ocurriera. ¿Y cómo lo van a garantizar? ¿Aliándose con el PP en las cajas? Es que el Partido Socialista tiene un problema. Es que el problema que tiene es que se está juntando absolutamente y enmaridándose con el PP y va a caer con la misma fuerza que está cayendo el PP. Le ha ocurrido en Galicia, le va a pasar en Cataluña, le ha ocurrido ya en Euskadi y va a seguir por esa línea porque es la línea de Rubalcaba. Pero el Partido Socialista de Euskadi tiene responsabilidades en esta cuestión también.
Estamos hablando, Nekane, perdona, por terminar, porque nos quedan 3 minutos y quería tocar un último tema. Estamos hablando mucho de Madrid, pero vamos a mirar también a París por lo que nos toca, porque también tenemos que mirar qué movimientos hay por allá, y la cuestión es que ha habido por un lado elecciones dentro del PS y elecciones dentro de la UMP este fin de semana, precisamente ayer, y bueno, hoy en la UMP tienen un lío increíble porque había dos candidatos, estaba Jean-François Copé y François Fillon, que lo conocemos ya, Y los dos dicen que han ganado.
Pues, sí, eso suele pasar, ¿eh? Después de las elecciones suele pasar eso, pero de las elecciones normales, no de unas elecciones internas. Después de las elecciones normales nadie pierde, pero en una elección interna entre dos que no se sepa quién ha ganado, pues efectivamente hay una situación de precisma en la UMP impresionante. Bueno, lo que hay que decir es que la UMP, lo hemos dicho en alguna otra ocasión, fue una formación o una alianza de formaciones de centro-derecha que se crea a imagen y semejanza de un señor que se llama Nicolás Sarkozy, al que los electores mandaron a su casa, y efectivamente el post-sarkozismo pues está resultando prácticamente una glaciación en el caso de la UMP, efectivamente, porque no alcanzan a buscar un liderazgo común, y no sabemos cómo va a terminar el tema, pero bueno, va a ser la Comisión Electoral Interna la que va a decidir, y en cualquier caso tiene muy mal color, porque gane quien gane será en un escrutinio muy cerrado, después de que ayer hubiese habido denuncias de fraude, después de una campaña de fratricida, digamos, y bueno, pues la situación de la derecha efectivamente es muy complicada, para suerte quizás del Partido Socialista, y lo que es peor, para suerte del Frente Nacional.
Bueno, y Maite, una cosa, en el Partido Socialista francés, ¿qué lectura harías de que Espagnac vaya a ser una de las portavoces del partido a nivel estatal? Eso es bueno o malo de cara al proceso, ya como última coletilla para terminar.
Sí, pues también decir que en el Partido Socialista también ha habido ese cambio de liderazgo, que es decir, el nuevo secretario general, y que se ha dotado de una doble cabeza para trasladar a la opinión pública las opiniones del partido, es decir, de portavoz, ¿no? Entonces, bueno, pues una senadora vasco-bearnesa, que es Frederica Espagnac, va a ser la portavoz, uno de los dos portavoces nacionales del Partido Socialista. Pues vamos a ver, porque es una política un poco sui generis, que ha mantenido una posición de muy bueno de compromiso en el caso de los temas de Ipar Euskal Herria, tanto en el tema de Gogmachten y de la Euroorden, como en la cuestión de los presos políticos. Estuvo en la manifestación de Herrira en Bayona y también en la cuestión del reconocimiento territorial. Entonces vamos a ver. Si con ese nombramiento se gana una voz, y se gana una voz en París para lo que es el reconocimiento de las demandas democráticas de Ipar Euskal Herria, y bueno, estuvo también en Ayete, con lo cual entra también lo que es el proceso de paz, o si con ese nombramiento lo que se va a buscar precisamente va a ser acallar una voz, es decir, va a volver a encuadrar a una política, digamos, que es bastante libre en esa forma de pensamiento, en su forma de actuación, meterle en la parte superior del aparato, y ahí, bueno, pues atarle, ¿no? No sé. Yo no descartaría, por ejemplo, que Manuel Valls se organizara algún tipo de operación o organizar algún tipo de actuación que le venga bien y que le pongan un primer apuro a España, que fíjate hasta dónde te digo cómo están las cosas en París.
Bueno, pues la política maquiavélica, ya veremos a ver a dónde va.
Veremos, a ver sí. Si me equivoco, ojalá, ¿eh?
Sí, bueno, ya veremos. Son las 9:00 de la mañana. Nekane, Maite, mila esker, hasta la próxima semana.
Mila esker, zuei, laisterarte.